Entrevista. Es licenciado en Economía por la Universidad de la República. Tiene una maestría en Economía por la Universidad de Kansas y es candidato a doctor en Economía por la misma universidad estadounidense. Investigador del CIMBE y profesor e investigador de la UDELAR.
Desde el 2006 a la fecha, elija la canasta vieja o la canasta nueva, la pobreza en general cayó. Tuvo un año de un crecimiento muy fuerte, que fue el año del COVID, donde subió muchísimo, y después volvió a caer.
Es asesor principal del director ejecutivo del Banco Mundial para Argentina, Bolivia, Chile, Perú, Paraguay y Uruguay. Además, fue director ejecutivo del BID para Bolivia, Paraguay y Uruguay. Actualmente es el director técnico del Instituto Nacional de Estadística.
Esto es un cambio de metodología y es un cambio de la canasta con la cual se miden. O sea, determinar niveles de pobreza implica comparar niveles de ingresos de los hogares con un umbral de consumo. Los niveles de ingresos surgen de encuestas y son los ingresos de cada uno de los hogares. El umbral de consumo surge de las prácticas de consumo que tiene la sociedad uruguaya y particularmente de un grupo, un 20% de los hogares a los cuales se le evalúa su consumo y se fija el nivel de consumo que hace que un hogar, si está por encima del mismo, no sea pobre, si está por debajo del mismo, sea pobre.
Hoy, en la entrevista de 970 Noticias, Marcelo Bisogno.
De la mañana, ya recibimos con mucho gusto a Marcelo Bisogno, director del Instituto. Bienvenido, Bisogno, gracias por acompañarnos. Buen día, ¿cómo le va?
Gracias a ustedes, muy bien. Gracias.
Bueno, un placer recibirlo. Hacíamos ahí en esa presentación un resumen, no solamente de su trayectoria, sino también de los últimos temas vinculados al INE. Y bueno, y esta, en particular este último informe del Instituto Nacional de Estadística sobre la estimación de la pobreza que corresponde a 2024 por el método de ingreso 2017. El 17 con 3% de los uruguayos vive bajo la línea de pobreza según la nueva metodología. Es un 1,5 de las personas que no alcanza una canasta de consumo alimentario. Esta nueva medición o este nuevo criterio, digamos, con este nuevo indicador, agrega dimensiones en la medición que se hace de la pobreza en nuestro país, como las condiciones habitacionales, servicios básicos del hogar, protección social, empleo, nivel educativo, y ha generado algún tipo de cuestionamiento por parte de la administración anterior y de la gestión anterior del INE. Para que quede claro para la gente que nos está escuchando, usted ya lo ha mencionado, ¿no? Este nuevo informe plantea que igual la pobreza ha bajado en el último tiempo, sobre todo el año pasado, pero tiene una medición distinta. ¿En qué se basa y cuáles son los elementos o los indicadores que se agregan para tomar en cuenta la situación en nuestro país?
Bueno, buenos días a todos. Un punto sobre lo que tú mencionabas. Yo no soy consciente que haya sido cuestionado por la administración anterior, porque esto es el 95% producto de la administración anterior. O sea que no ha habido falta de coincidencias entre lo que fue la gestión anterior y esta gestión en
Arbeleche, esto. La exministra de Economía.
Yo me refería a la... Perdón.
Cuestionó al INE.
Gracias. No, sí, pero no he escuchado cuestionamiento. Muchas gracias por eso, digo.
No, está bien.
Yo me refería a la gestión anterior de mi antecesor.
No, digo del gobierno anterior.
Del gobierno anterior, sí. No del INE anterior, ok.
No, está bien.
Sí, Arbeleche cuestionó temas más bien relacionados a empleo. Esto
dice que son resultados inconsistentes los que se presentan.
¿Referido a pobreza?
Sí, con los indicadores de empleo y pobreza.
De empleo. Yo creo que eso lo vamos a resolver lo estamos resolviendo.
Bien.
Estamos tratando de generar un indicador consistente de pobreza a lo largo del tiempo. Cuando hay nuevos datos sobre cualquier variable, muchas veces, o cuando hay un cambio de metodología, empalmar las series es complicado. Y ahí está el problema. Yo no sé cómo va a salir, pero estamos trabajando en ese tema porque hubo un problema en el tema de empleo. En cuanto a pobreza, este trabajo es mérito.
Viene de antes.
Sí, o sea, se empezó en el 2017, claro. Viene de dos administraciones antes.
Claro.
Y no ha habido inconsistencias con mi antecesor, quien fue responsable del 95% de este trabajo. Nosotros lo que hicimos fue terminarlo y presentarlo con un pequeño cambio metodológico, pero no pequeño, y seguramente es más bien un tema técnico. Uh-huh. Pobreza. Esto es una nueva mirada, es una nueva mirada, un poco distinta a la que se hizo en el 2016. Hay dos cambios. Uno es la canasta. Las canastas se vuelven viejas con el tiempo. Nosotros consumimos distinto. Claro. Yo, que hace mucho tiempo que estoy fuera del país, venir a este país después del 2002 y ver la progresión que se hizo el país desde el 2002 a la fecha es impactante. Uno llega a un nuevo aeropuerto, la infraestructura distinta, los hábitos de consumo. Nos hemos sofisticado, nos demos cuenta o no. Eso no quiere decir que la pobreza no se mantenga. Y yo creo que el número que estamos presentando ahora, el 17.3, es más representativo, mucho más representativo que el número anterior. ¿Por qué? Porque centramos los hábitos de consumo en el 2017. Es ahí donde se hace se hace el relevamiento del consumo. La canasta anterior era del 2006, cuando el país estaba en otra situación muy distinta. Si usted compara los consumos 2016 y 2017, más allá que el 2017 ya empieza a quedar desactualizado hoy por hoy, pero si compara el consumo del 2016 con el 2017, el del 2017 es mucho más cercano a lo que está pasando ahora. No solo cercano en el tiempo, cercano en que del 2017 a la fecha la economía ha evolucionado relativamente poco con respecto a lo que hubo en el 2006-2017. En el 2006 la economía venía de recobrarse, o estaba en proceso.
Fue la crisis de 2002.
Claro, la crisis del 2002 fue tremenda. Entonces, esos hábitos de consumo del 2006, con la visión del 2024, eran muy humildes, muy poco sofisticados. O sea, por ejemplo, consumo de celular. Bueno, más allá del cambio tecnológico que también impacta en eso, ¿no? Se consumía muy poco, los estratos cercanos a la pobreza hacían muy poco consumo de ese tipo de cosas. Gasolina en las motos o en los autos. O sea, el consumo de la canasta 2017 es más sofisticado. Se ha hablado mucho del cambio de la tasa de pobreza de la línea vieja con la nueva, con la línea vieja presentando un 8,3 y la línea nueva presentando un 17,3.
Hay una diferencia importante,
¿no? Es importante, sí, pero el problema es que el estándar de consumo que trae la línea vieja es demasiado poco sofisticado con respecto al consumo actual.
¿Sofisticado a qué se refiere?
Quizá la palabra no sea la más correcta. Digo, es menos ambicioso, es menos... hay menos de los productos más caros, digamos. Por ejemplo, tecnología de la comunicación, conectividad, gastos en automotores, consumo de vestimenta, uh-huh, consumo cultural, cine, teatro, etcétera, etcétera. Todo eso justo que se van dando más cuando la gente mejora. En la canasta desde el 2006, la canasta vieja estaba muy chiquitos, y en la de 2017 tiene un peso mayor.
Claro, acá se agrega lo que yo mencioné al principio, dimensiones como las condiciones habitacionales de la gente también, ¿no? Los servicios básicos del hogar y protección social, empleo y nivel educativo, que capaz que antes tampoco se tomaba tanto en cuenta.
Acceso a educación, sí.
Acceso a la educación, sí. ¿No? Ahí hay una carencia importante, ¿no?
Sí, es complicado explicar eso, porque eso se usa... Si puedo gastar un minuto en explicar el proceso de la canasta, esto es una visión de la pobreza, visión por el ingreso. O sea, yo mido un nivel de consumo que entiendo que es el límite por el cual una persona, si consume más o menos, es pobre o no pobre. Valoro ese límite, le doy un valor en dinero y le pregunto su nivel de ingreso. Si su nivel de ingreso está por encima de ese límite, usted no es pobre. Usted y su hogar no son pobres. Si está por debajo, es pobre. ¿Cómo se determina ese nivel de consumo? Es positivo, no normativo. Yo no digo para no ser pobre hay que consumir por encima de 2 kilos de yerba, helado, etcétera, etcétera. Simplemente le pregunto a un grupo de referencia, a un 20% de la población que por otros criterios están cercanos a la pobreza, ¿sí? Y lo que ellos consumen es el límite de la pobreza, ¿sí? Ahora, para elegir ese grupo de 20%, uso los criterios que tú decías. Le pregunto si tiene acceso a educación, le pregunto consumo calórico, le pregunto nivel de saneamiento y le pregunto nivel de hacinamiento en el hogar. El conjunto de hogares que tienen un nivel crítico, ¿sí?, pero no excesivo de ese tipo de limitaciones, ese que yo tomo como referencia para calcular los niveles de consumo que determinan la pobreza. No sé si fui claro porque es un poquitito complicado eso, pero hay, la idea es elegir un grupo de 20% que está cercano a la pobreza, pero por encima de la pobreza.
Claro,
y ese grupo me determina el nivel de consumo que comparo luego con el ingreso.
En esto influye también el aumento del consumo, o sea que tenemos un mayor consumismo en la sociedad y que además Uruguay es un país caro, que han carecido en los bienes básicos.
El consumo, sin lugar a dudas. Sí. El que sea caro, yo estoy valorando esos bienes, ¿no?
Claro.
3 kilos de yerba, 2 kilos de harina, 17 boletos, una entrada al cine. Todo eso lo pongo en valor, sí. O sea, eso repercute en el nivel último de la canasta, digo.
Claro, y otro tema que es preocupante claramente es que el grupo más afectado siguen siendo los niños, ¿no? Menores de 6 años, 32%, ¿no? En situación de pobreza.
Ese es un tema número uno. Número uno, increíblemente. Y además es
esto no cambia con el tema, con el cambio de formato de la medición.
No, cambia, digamos, los números, pero
el peso
relativo de la pobreza infantil se mantiene. Esto es distinto en el resto de América Latina. En América Latina hay mucho más pobreza de adultos mayores. Y eso es un mérito de la sociedad uruguaya en el sentido que tenemos un sistema de jubilaciones, un sistema de pensiones, de protección a la tercera edad que es efectivo.
No fomentamos la natalidad en un país envejecido.
Pero tenemos el problema...
Y desprotegemos a los niños.
Ahí está el futuro.
Claro, ¿no? Claro.
Es un tremendo problema. El problema de la infantilización de la pobreza es crítico en Uruguay. Y es un tema que a su vez está cambiando. O sea, ha caído mucho los nacimientos en todo el país. En el 2015, estoy tirando números cercanos, ¿no? Porque,
está bien.
Como le digo, yo estoy recién llegado. Pero en el 2015 había algo así de cercano a 50.000 nacimientos por año. En el 2024, ayer me comunicaron, está por debajo de 30, 29 y algo. Es dramática la diferencia.
Sí, sí.
Y la mayoría de los no nacimientos, de la variación de nacimientos, es en los estratos de ingresos más bajos. O sea que están naciendo menos niños en condición de pobreza. Y así todo, y hace años de esto, o sea, desde el 2015 a la fecha, han venido naciendo menos. Y así todo tenemos esas tasas de más de 30, 32, 33% de pobreza infantil, que son críticas. Ahí sí estamos...
Políticas públicas, urgentes.
Y sí, 32,2 es la pobreza de 6 o menos, es un número muy alto. Y compara muy negativamente con respecto a la de adultos mayores, que es 6,3, para el 2024.
Claro.
Bisonio, ¿qué beneficios puede traer que el Instituto Nacional de Estadística no esté más en presidencia?
Sí. No, la tendencia mundial es apartar... pocos desde el punto de vista político. Yo no conozco injerencia política, hasta lo que yo sé, de presidencia o de otros factores o de partidos políticos en la gestión del INE. ¿Sí? No he visto cómo ha habido en otros países, en esta administración, en la anterior y en todas las anteriores que yo conozca. ¿Sí? Fui amigo de varios de los directores... de casi todos los directores anteriores del INE, o conocido, y nunca nadie me dijo que hubiera habido injerencia política. O sea, desde ese punto de vista no va a mejorar mucho, pero acá me voy a un área que no es la mía. Ustedes vieron cómo está evolucionando la política mundial, donde los ejecutivos son cada día más, se meten en más lados. No digo en Uruguay, digo en otros países, ¿sí? Pero hay una tendencia...
Los ejecutivos de empresas, dice usted.
Los ejecutivos,
como Elon Musk, por ejemplo, de Estados Unidos.
El poder ejecutivo.
¿Sí? Los gobiernos,
sí.
Se meten más en cosas privadas, digamos.
Se meten más en... Impactan más en área como legislativa, como judicial.
La separación de poderes está más vulnerada. Si Estados Unidos es un claro ejemplo con Trump, ¿no?
Proteger a los institutos de estadística, aislarlos de toda injerencia política, es positivo. ¿Es necesario en Uruguay? Hasta el momento no lo ha sido. Pero sacar al INE de presidencia nos puede dar algún poco más de flexibilidad en algunos ámbitos. Yo creo que el INE, mi función merece ser controlada, pero por un directorio. Yo no tengo directorio. O sea, siempre digo que mi poder con respecto a decidir si una estadística sale ahora o sale más tarde es demasiado grande. Uh-huh. ¿Sí? Siempre hay que hacer políticas para los que se portan mal. ¿Sí? Las políticas tienen que ser un reglamento de cosas para que si usted quiere hacer algo malo, lo contenga. No tengo ninguna intención de hacer nada malo, pero quiero dejar una institucionalidad.
Tiene poco control.
Claro. ¿Cómo los entes autónomos, los servicios descentralizados? Hay un consejo directivo que le dice, vaya por este lado, no vaya por este lado, esto no lo puedo hacer, esto sí.
¿Qué le han dicho del Ejecutivo a la idea de sacarlo del presidencial?
Es muy fresco todavía, yo creo que lo han recibido bien. ¿Sí? Hay que discutirlo, yo no digo que necesariamente sacarlo.
El INE no tiene directores de la oposición, por ejemplo. Como
claro, no tiene, por eso. Claro. Pero podría ser, cuando pienso en un directorio para el INE, pienso que esté la Universidad de la República, las universidades privadas, el sector privado, que haya gente de gobierno, que haya gente del legislativo. O sea, simplemente que sea un consejo de ancianos, por así decirlo, no tiene por qué ser anciano, pero de sabios, consejo de sabios, que le digan al director, vaya por aquí y no vaya por allá. ¿Sí? Uh-huh. Ese poder que me toca a mí en este momento, en esa área es muy grande. Yo tengo limitaciones en el área de gestión de recursos humanos, porque es difícil gestionar el sector público, yo lo digo, promover, contratar, todo ese tipo de cosas, el poder del director es poco, pero en el área del manejo de las estadísticas es grande. No está mal, pero sería mucho mejor si estuviera más controlado, más asistido.
¿Cuánto personal le falta?
Mucho. La palabra, yo no le puedo decir cuánto me falta. Sé que en el pasado hubo 300... En el 2007 hubo una consultoría del Banco Mundial en la cual yo participé cuando trabajaba en el Banco Mundial. Participé por un periodo muy corto, en ese entonces había 300 empleados y la consultoría proponía llegar a 500 empleados. Hoy somos 200. No hay empresa que baje de 300 a 200 y pueda producir como produce el INE más de lo que producía antes. ¿Sí? Por algún lado las cosas se empiezan a resentir. Entonces, en eso tenemos que ser conscientes, hay peligros. Los peligros todavía no llegan a los datos, pero tenemos que prevenirlos. Es mi función decirle al Ejecutivo, con estos recursos la maquinaria está muy recalentada. No digo que sea el único lugar. Quizá el Ministerio de Salud Pública merezca más recursos que nosotros. De 300 a 200 personas, ustedes acá en la radio no podrían trabajar con dos tercios de la cantidad de gente que tienen y seguir produciendo radio de calidad.
Bisogno, y su experiencia en el Banco Mundial, en el BID, ¿qué cree que le puede aportar a su nuevo cargo ahora? Usted mismo decía, está recién llegado. Eso puede ser algo positivo,
negativo,
pero negativo también, ¿no? Sí, o sea, sí, porque está como muy como un outsider de todo lo que está pasando acá hace tiempo, ¿no?
Sí, yo no soy total outsider. Ya le dije que en los 15 años de gobierno de los dos gobiernos, Tabaré y de Mujica, yo pertenecía al gobierno. O sea, venía 6 veces por año, estaba metido en un montón de proyectos. Por supuesto, de gestión pública... No estoy acostumbrado a gestionar con las reglas de la gestión pública uruguaya. Y ahí tengo...
Y aparte no vivía acá tampoco, ¿no?
Y aparte no vivía.
Claro.
Sí. Pero no me siento... O sea, llego y manejo, llego y me tomo un ómnibus, voy a la feria. O sea, todo ese tipo de cosas las hice incluso cuando no vivía acá, porque cuando venía de misión me quedaba en la casa de mi madre, hacía las cosas que hace cualquier ciudadano. Pero no es lo mismo. No. Tengo 36 años de ausencia o de presencia intermitente. El haber estado en los organismos internacionales, en haber trabajado en temas, yo creo que aporta mucho, ¿no? Es una visión externa, pero una visión con muchas comparaciones entre países, ver experiencias de un mismo tema a través de varios países. Estar en un directorio te lleva a plantearte temas de recursos humanos, de presupuesto, estrategias financieras. Hay un montón de análisis de un multilateral, que es una empresa más, es una empresa importante, como lo es el Estado también, de alguna forma, ¿no? Entonces, eso es una experiencia muy rica. Y lo bueno es que venir con visiones distintas, ¿no?
Bueno, claro, otra perspectiva, ¿no? ¿Calendarios de informes del INE no se van a cambiar por ejemplo, la inflación, todas esas cuestiones que mes a mes se van dando? ¿Eso no tiene pensado hacer ninguna modificación?
No. Otra cosa buena de la institucionalidad uruguaya, que la gente que viene generalmente no refunda lo que está. Lo que está bien se queda y... Yo no tengo ninguna discrepancia con todo eso.
Bisogno, estaremos en contacto. Lo invitamos más adelante, se nos terminó el tiempo, pero le agradecemos mucho que haya venido para un poco conocer más sobre sus planes y su trayectoria. Y bueno, y obviamente sobre este tema del informe de la pobreza, pero estaremos convocándolo más adelante. Ha sido muy amable.
El agradecido soy yo. Muchas gracias.